Tratar de entender cómo podemos ver el tenis de otra manera, cómo podemos usar las métricas, las estadísticas avanzadas, transformarlas en datos para que cuando miramos un partido podamos comprender un poco mejor qué fue lo que pasó adentro de la cancha, es el desafío que tenemos en este episodio con un especialista en estas cuestiones, Marcelo Albamonte, que es analista, es contador de profesión, es entrenador de tenis, trabaja con Franco Davín. Y bueno, sabe mucho de números y ha sido un invitado a nuestro podcast hace muchísimo tiempo.
Mucho tiempo.
Marcelo, ¿cómo Hola, estás? Marcelo. Es un placer tenerte acá.
¿Cómo te va? Para mí también un placer, una alegría conversar con vos porque es como que se da la charla y a mí me gusta mucho. Y la otra vez que la hicimos, un montón de gente la escuchó y me mandaba cosas y me dijo que le había gustado. Así que un placer para mí.
Genial. La última vez que lo hicimos, vamos a hacer un poco de memoria. Estamos hablando ya de prácticamente 5 o 6 años atrás.
Sí.
Con lo cual, a lo mejor tu parte no ha cambiado mucho, pero todo lo que sea el procesamiento de datos, cómo organizarlos y cómo sacar los famosos insights de ahí, yo creo que sí, eso ha cambiado porque una de las cosas que ahora tenés entre manos es Game Set Math, que es toda una iniciativa, una plataforma hecha con Franco Davín. Vamos a empezar por ahí. Contanos un poco de qué se trata Game Set Math.
Sí, nosotros con Franco hace 20, 20 y pico de años que venimos trabajando juntos y creemos, y Franco lo comprueba, que hay mucha información encubierta en un partido de tenis. Muchísima, es decir, no llegás a ver, por más que sea un buen entrenador, cualquier persona de los mejores del mundo, hay muchas cosas que se les escapan. Y nosotros veníamos trabajando en eso y con la pandemia se nos ocurrió la idea de empezar a armar una plataforma que tuviera más información todavía, digamos, para ir descubriendo todo lo que pasa en un partido y que uno normalmente no lo ve. Y nos empezamos a cebar cada vez más y agregarle cosas y meterle cosas. Y la verdad que realmente quedó un producto, una plataforma que es espectacular. A medida que empezás a encontrar cosas, cada vez encontrás más y cada vez se te ocurren más cosas que podés ir agregando. Entonces entramos en una rueda que realmente es muy linda, muy desafiante, muy divertida. Y que yo creo que cambia el tenis, o sea, cambia el tenis.
Ok, ¿en qué sentido lo cambia? Es decir, ¿cómo es el, no solamente el procesamiento de datos, sino el modo en que ustedes usan los datos? ¿De qué manera sacan formas de entrenamiento o bueno, todo lo que tenga que ver cómo un tenista o una tenista van a tomarlos para mejorar en su juego?
Sí, nosotros lo que tenemos es un equipo de toma, yo también tomo y relevo datos, o sea, a medida que avanza el partido, nosotros vamos clasificando cada tiro y contamos la cantidad de pelotas que pasan y demás, y después eso lo termina el partido, apretamos un botón y GameSetMath empieza a analizar todo eso y convierte todos los datos en información. Entonces empieza a dar información hiper detallada que yo lo comparo en muchos casos. Leí, me encanta a mí el ajedrez, pero no soy un especialista en el ajedrez, ¿no? Pero siempre me gustó y siempre fui tronco con el ajedrez. Pero leí en algún momento que cuando se inventó la forma de escribir el ajedrez, como empezaban a quedar todas las partidas archivadas y todo, el nivel del ajedrez dio un salto muy grande. Y yo creo que esto que logramos nosotros es un nuevo lenguaje en el tenis. Es volver a reescribir y analizar cada partido y hasta el más mínimo detalle. ¿Cuál es el arte de esto también? Posteriormente transmitírselo al jugador de una manera que a él le sea útil, que le sea simple y que le sea sencilla. Es decir, entran los datos, sale información, la información que sale es totalmente específica. Y la persona que le comunica al jugador qué es lo que tiene que trabajar tiene que ser algo muy sencillo y tiene que tener, digamos, la habilidad de hacerlo de manera muy sencilla y después colaboramos en la planificación, en qué es lo que hay que trabajar, en cómo. Y después, aparte, se puede ir controlando, digamos, la evolución del jugador, si mejora una cosa, la otra. Pero están prácticamente un montón de detalles del juego que nunca se veía, nos empieza a relacionar un aspecto del juego con otro y empezás a encontrar cosas que son maravillosas, ¿no?
Por ejemplo, y lo recomiendo, ustedes mucha de la información o de las conclusiones que sacan la publican en la cuenta que tienen en Instagram. Sí. Y hay un posteo ahí que me llamó la atención, que es como una especie de llamador, que dice algo así como, son 5 los puntos que te separan de una próxima victoria, ¿no? Sí. Es como un mensaje muy directo a alguien que juega al tenis.
Sí.
¿Qué es lo que hay detrás de esa idea? ¿Cómo la diferencia entre ganar y perder puede ser de 5 puntos?
Sí, en general, los partidos, digamos, que son parejos, me refiero a que dos personas pueda ganar uno u otro, no exactamente que sea 7-6 en el tercero, pero vamos a jugar nosotros dos. Y si vos tenés chance de ganarme y yo también, normalmente los partidos terminan entre 10 y 12 puntos de diferencia. O 0, o puede tener un punto, 2 puntos, pero máximo 10 o 12 puntos. En general es menos, pero ahora si vos en tenis lo que tiene que el punto, si vos me sacaste 10 puntos de diferencia a mí, vos ganaste 100 y yo gané 90, si yo gano un punto más, vos ganas uno menos. Ya pasa a ser 99 a 91, hay 8 de diferencia. Si son 2, vos ganás 98, yo gano 92, son 6. O sea, cada punto que yo gano, vos lo dejás de ganar y duplica. Es decir, que con 5 puntos equiparás una diferencia de 10. Entonces, muchas veces si vos pudieras ganar en un partido 5 puntos extra, es muchísimo. Y si lográs 5 puntos extra en todos los partidos, cambiás el nivel de juego. Te cambia el nivel de juego. Entonces, empezás a tomar conciencia también que el deporte nuestro, si bien requiere muchísima información, sigue siendo artesanal, sigue siendo que cada punto vale oro. Es más como un mecanismo de relojería que otra cosa, ¿no? Bien. A mí cuando me dicen para trabajar con alguien, me preguntan, ¿qué podés aportar al equipo? Yo digo, yo estoy contento si aporto 5 puntos por partido. Es muchísimo 5 por partido. Pero es así. Si vos a alguien le sacás, si vos jugaras conmigo y normalmente me sacás 25 puntos de diferencia, puede pasar un día. Pero si siempre me sacás 25, no hay chance. Por más que yo gane 5, 10, 15, no te lo voy a ganar. Pero
está muy clara la idea. Ahora, pongamos que yo soy un tenista que desde hace un tiempo noto que estoy llegando ya a mi techo de rendimiento, ¿no?
Sí.
Por mi forma de entrenar, todo el mundo siempre puede mejorar, pero sí, a lo mejor por mi forma de competir, bueno, cada tenista es un mundo.
Sí.
Me encuentro con vos, me encuentro con, sí, Franco Davino, con la gente del equipo que entrena. ¿De qué manera me explicás que con el uso de datos yo podría mejorar mi performance, sí, y mejorar mi rendimiento a lo largo del tiempo?
Por ejemplo, yo jugaste de vos y te pregunto, Marcelo, el último partido que jugaste, ¿vos te lo acordás? Y la mayoría de las veces me vas a decir que sí. Y yo te digo, ¿podías ganar 5 puntos más? Y ahí empezás a pensar. Y entre eso, y si yo llego a tener tus datos y te digo, mira, erraste una pelota en este momento que sacaste y te vino sencilla y estabas distraído, te apuraste, acá hay una. Vos si entrás nervioso, tenés que hacer una relajación antes de entrar. Pero si estás muy relajado, tenés que hacer una activación. Ahí podés tener otro punto. Si vos te enojás con el árbitro y el punto que sigue no lo jugás bien, también. Entonces, lo que empezamos a tener nosotros es el detalle absoluto de tu juego. Y donde se te hace mejorar mucho, no es en lo difícil, en lo que a vos te cuesta. Vos decís, bueno, a lo mejor a mí al revés, paralelo, me cuesta. Y bueno, no pasa nada con eso. Pero en general uno acumula muchos puntos en cosas muy sencillas, ¿no? Y con otra visión de las cosas. Cuanto más información que yo tenga, a lo mejor te digo, la lapicera, en vez de ponerla, si no querés perder tiempo y sos diestro, vos la ponés siempre a tu izquierda, ponela a tu derecha. Y la llave de tu casa, si las bolsas la cargás en el brazo izquierdo, ponela en el bolsillo derecho. Son esas cosas que nosotros al tenerlas empezamos a encontrar. Entonces, de hecho, tenemos un ítem que se llama prioridad 1, ¿no? Que son las cosas que tenés que mejorar, que las podés mejorar mañana. Por eso nosotros decimos, si trabajás con nosotros, mañana sos mejor jugador. Porque encontramos esas cosas que no te serían muy difíciles de cambiar. Es decir, nosotros recién antes de empezar vos me dijiste cómo poner la cámara y ya me mejoraste la imagen. Y a lo mejor para vos es algo, pero vos porque sabés de este tema. Es un poco eso. Y en un partido
pero... Está bueno el ejemplo de algo que la gente no vio, pero contamos que tiene que ver con el ajuste que se hace antes de empezar algo. Por ejemplo, esta conversación. Ahora yo te diría, bueno, eso tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con una visión, con un conocimiento. ¿Dónde entran los datos en ese sentido?
Porque
yo no necesito saber de datos para decirte a vos que te pongas mejor la cámara.
No, está bien, sí, pero eso lo tenés, es lo que se ve, es lo que se ve de un partido de tenis y que un entrenador muy, muy bueno lo puede ver, ¿está? Ahora, okay. Hay un montón de cosas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, yo ayer estuve hablando con un entrenador que tiene un jugador que es de Bosnia y hablábamos y a él el rendimiento del saque del jugador a los dos cuadrados le daba que metía muchos. ¿Está bien? Pero era el promedio. Cuando empezás a analizar a un cuadrado y al otro, ya no era lo mismo. A un cuadrado era buenísimo y al otro no. Ahora, aún dentro de eso, el problema en el cuadrado que había cierto problema eran los primeros puntos del game. O sea, el primero y el tercer punto. Después ya enganchaba y jugaba bien. Y eso aparte tenés las zonas a donde saca. Y si sacara bien, tenés que hacer el tiro siguiente. Entonces ya acumulás 6 o 7 tiros que en la cabeza vos ya no lo tenés.
Ok, perfecto.
Tenés muchísimo. O, por ejemplo, no sé, que a lo mejor no ganas puntos en tus game de saque y tiene que ver en cierto rango de peloteo. Que vos jugás mucho en los rangos cortos y por ahí vos sos muy bueno en 6 y 7 tiros. Eso a simple vista no lo ves. Y si llevas el partido a que se jueguen 6 y 7 tiros y a la zona que a vos te conviene, ya te cambia totalmente eso. Yo di ejemplos sencillos, pero se puede ir cada vez a una especificidad enorme.
Bien. Ahí yo creo que tenemos una idea que queda bastante clara. Teniendo determinada información, sobre todo de lo que yo puedo hacer y de dónde pueden estar las debilidades del rival... Yo sé que a partir de los datos puedo intentar llevar el partido a una determinada zona de juego que me beneficie a mí.
Sí,
a lo mejor.
Sí, sí.
Como se dice comúnmente, yendo a ciegas y saliendo a jugar a ver lo que pasa, todo eso no lo tenés.
Y es más, Marcelo, vos podés tener, si vos querés llevar a un jugador a una zona, está bien, vos podés tener de vos mismo a dónde necesitas que a vos te tiren para hacerlo jugar a él en esa zona. Es decir, a lo mejor yo sé que a vos se te da, si vos le tenés que jugar abierto a la derecha a un jugador, a lo mejor vos lo podés hacer mejor si te tiran a determinado lugar. Y a vos te tiran a determinado lugar cuando vos sacás a tal lugar. Entonces empezás a rearmar. Por eso te digo, tiene que ver como lo del ajedrez con las jugadas. Al vos tener registrado todo, empezás a hilvanar las distintas jugadas. Entonces, vos haces el punto de atrás para adelante. Vos decís, yo quiero que él juegue acá. Fenómeno. Ahora, ¿yo cómo le puedo tirar ahí que a mí me salga bien? Y yo tengo que tirar de acá. Y para que a mí me tiren acá, ¿dónde le tengo que tirar a él que normalmente él tira ahí? Entonces tenés todo. Empezás a hacerlo. Si no lo tenés registrado, es difícil rearmar todo ese rompecabezas, ¿no?
Bien.
Aparte de saber, digamos, hay jugadores muy buenos que tienen zonas muy, muy, muy vulnerables. Que si vos lo hacés jugar revuelto por toda la cancha, no se nota. Pero cuando lo estancás en un lugar, el tipo empieza a perder efectividad. Y a lo mejor ni él lo sabe.
Vayamos a un ejemplo concreto. Yo he visto algunas de las cosas que ustedes compartieron en redes sociales analizando, por ejemplo, a Andy Murray, y decían que la clave de Andy Murray para plantear tácticamente un partido estaba en lo que hacía a partir del segundo saque. ¿Cuál sería ahí la idea o cómo sería el ejemplo?
Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos todos los rangos de peloteos en diferentes, por ejemplo, cuando vos metés primer saque, tenemos todos los rangos de peloteo y la efectividad. Cuando metés segundo saque, después cuando devolvés primer saque, cuando devolvés segundo, y después mezclamos, cuando los dos hacen primer saque, cuando los dos hacen segundo saque. Cuando los dos jugadores hacen segundo saque, vos tomás los partidos de Murray y ahí es imbatible. ¿Qué es lo que pasa ahí? Vos tenés varias cosas. En el primer saque, si jugamos nosotros dos, no hablemos del tenis de menores, ¿no? Sino un poco de los que sacan ya mejor. Sí. Si vos sacas bien, yo hago lo que puedo, no hago lo que quiero. Cuando yo saco, si saco bien, vos vas a hacer lo que podés, no lo que querés. Con los segundos saques, cuando vos saques segundo y cuando yo saque segundo, ahí sí vamos a pelear, está la lucha táctica. Porque yo voy a tratar de imponer lo que quiero y vos también, y más o menos podemos. Ahí Murray es imbatible. Es imbatible. Y encuentra cosas y está muy alerta. Por ejemplo, en un momento Franco le había mejorado el tercer tiro a Fognini. Era el saque, el 2 en la devolución y el tiro que sigue. Y estaba trabajando mucho en eso y había mejorado muchísimo. Un montón de cosas, zonas, tiro, a dónde quería que le tiren después. Todo un rompecabezas. Y se cruza con Murray y Andy le dijo a Franco... Dice, muy bien, Fabio, le mejoraron el tercer tiro. O sea, él ya lo tenía en la cabeza, ¿no? Y ven otras cosas. Igual también cuando le mostrás más todavía, se empiezan a entusiasmar más, ¿viste?
Bien.
Pero ven más. Viste que Kasparov dice que los buenos ven del otro lado de la curva. O sea, ven el más allá. O sea, no sé cómo, si intuitivamente o lo que fuera. Nosotros con esto cada vez se nos ocurren más cosas. Yo estoy armando algo y ya estoy pensando qué más quiero para agregarle a la plataforma, ¿viste? Porque es como una cosa que nosotros empezamos a tirar del hilo y ahora lo que viene es cada vez más interesante.
Vos sabés que ahora que mencionás a Kasparov y ya habías hablado antes del ajedrez, yo recuerdo, si no recuerdo mal, un título que ganó Gastón Gaudio, que no me acuerdo, que fue en Viña del Mar. Tengo el recuerdo de haber hablado con él, que se la pasó toda la semana jugando al ajedrez en ese torneo.
Claro, porque a Franco, ¿no?, le gusta mucho que jueguen al ajedrez.
Claro.
Los jugadores, ¿viste? Yo leo mucho, a mí me gustó siempre, porque yo iba al colegio, en la primaria teníamos. Yo era compañero del Chavo Fuchs. Y teníamos un profesor, Bamonde, que era bárbaro de ajedrez. Y yo me encantaba, pero nunca logré jugar bien. Siempre después, en un momento, me distraía y me iba. Pero seguí siendo un gran lector del ajedrez. Me da mucha curiosidad cómo piensan, lo que ven y eso.
Bueno, pero hay una semejanza, porque no es nuevo, pero está muy de moda definir al tenis como un deporte donde vos tenés que matar para comer, ¿no? Kill to eat. Que es un poco también el ajedrez. A veces tomar piezas en el ajedrez, es como la práctica recurrente, a veces conviene, a veces no conviene, pero en el caso del tenis tenés que matar para comer, porque se produce un enfrentamiento y en un lugar donde entra dos hay lugar para uno. O sea, va a salir uno de ahí, va a seguir uno el camino. En ese sentido, y comparando con otros deportes individuales, ya que estamos volando tan alto, a veces... ¿Cuánto puede servir lo bueno que yo puedo ser si no alcanza para que yo sea mejor que el rival que me toca al día en el que me toca enfrentarlo?
Sí, en general, viste que Tony Nadal también cuenta que le decía a Rafa, bueno, la derecha de Federer es mejor que la tuya y el saque es mejor que el tuyo. Y cosa que el otro le dijo, qué ánimo que me das, dice, bueno... Yo te tengo que decir la realidad para ver después cómo hacemos para ganarle. Es decir, siempre hay alguna manera que uno pueda ganar. Más en esto, aparte, hay días, ¿viste? Hay días que vos estás mejor, hay días que no. Pero sí, yo creo que tiene mucha similitud con el ajedrez. También es que el tenis es un deporte asimétrico. Cuando vos sacás, tenés ventaja. En los chicos más chiquitos, al revés. El que saca tiene desventaja, ¿no? En mujeres ahora hay buenos saques también, pero vos sacar es como tener las blancas, impones vos lo que querés hacer. De hecho, cuando sacás corres menos metros que el rival, tenés más chances de ganar el punto. Pero sí, yo creo siempre que no importa que uno sea de menor nivel que otro, que le podés ganar igual. Hay formas y hay un combo enorme y no solo depende del tenis, ¿viste? A mí, por ejemplo, me gusta cuando yo viajo mucho con chicos, ¿no? Y yo hago siempre lo mismo, pero me acuerdo un día, Alejo Lingua ganó el Avenir en 16. Yo iba de capitán de la gira COSAT y Alejo la semana anterior le había ganado a Rune en Folino, ¿no? Que era más chiquito Rune. Pero yo lo llevo a todos, eran 9 esa vez, y nos paramos en el avenir, estaban las canchas abajo, en la terraza. Yo hago siempre lo mismo. Y le digo, ¿qué ven? Y miran, ¿viste? Y les digo, ¿ven algo? No, empiezan. Le digo, bueno, todos los que estaban a jugar tienen 2 brazos y 2 piernas, como ustedes. Es decir, pueden ganarle a cualquiera, pueden perder con cualquiera. O sea, no es que vos le vas a ganar a otro porque jugás mejor, podés perder. Y el otro juega mejor que vos, le podés ganar y bueno, ta, 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 ta. Después termina Alejo Lingua ganando el Avenir, ¿viste? Y me dice, me acordé de eso que me dijiste, qué sé yo. Y a veces te toca con otro que juega mejor, tenés chance siempre. Yo creo, salvo que sea una diferencia abismal, ¿viste? Que si vos me ganás de taquito, me vas a ganar de taquito igual. Pero si hay alguna chance, no gana siempre el mejor.
Totalmente. Marcelo, te pido que por un segundo nos pongamos en el sillón de un espectador del tenis. Un espectador, sí, del tenis que lo mira por tele o que va al ATP de Buenos Aires o en cualquier parte. Bueno, nos ven y nos escuchan en toda América, sí, también en España, en cualquier torneo del mundo. El tenis es un deporte que tiene o estadísticas que se dan en forma de porcentaje o estadísticas que se dan por acumulación, ¿no? Sí. No sé, 35 errores no forzados en el primer, sí, set. Sí. Es mucho número, parece ser un problema, a veces puede serlo, a veces, sí, puede no serlo. ¿Cómo sugerís para alguien que le gusta mirar el tenis que use correctamente las métricas que se obtienen habitualmente?
Sí, yo creo, Marcelo, una es no usar los porcentajes, ¿no? Primero, porque el porcentaje te sirve en cantidades muy grandes, ¿no? En cantidades chicas no, es como cuando vos tirás la moneda, la tirás 6 veces, puede salir 4 y 2 y te sale un montón de un lado y poco del otro, 60 y 40, y es 50 y 50. Si vos decís, por ejemplo, el ejemplo concreto, 35, 38 errores, y tenés que ver que, digamos, yo lo que miro mucho ahí es cuántos puntos ganó el rival, cuántos les entregaste vos. Es decir, si vos le tenés 38 errores no forzados y el otro ganó 90 puntos, es una cosa. Si el otro ganó 65 puntos o 60, vos le entregaste gran parte de eso, ¿no? Y después también lo tenés que comparar con los winners, y yo a los winners le agrego las veces que uno fuerza el error rival. Yo lo asemejo a un winner. Si vos tenés 35, 38 errores no forzados y tenés cerca de 40 entre winners y que forzaste errores, lo mismo si tenés un poquito menos, no es preocupante. Ahora, siempre tenés que verlo, el tema de los errores, con relación a la cantidad de puntos que gana el rival y con relación a la cantidad de puntos que vos ganás por mérito propio, ¿no? Ahí tenés un montón de ejemplos, porque ahí lo que te va a marcar es el perfil del jugador. Por ejemplo, si vos mirás solo los errores de Fran Cerundo, lo parecen muchos, pero resulta que tiene más winner y fuerza más errores que cualquier otro jugador, te diría, está entre los mejores del mundo de la cantidad de winner y las veces que fuerza errores. Entonces es inherente a su juego, ¿viste? Como si vos decís, cerró 14 goles, pero mete 3. Bueno, ahora, también puede ser un error errar uno y tener una chance sola.
Claro.
Un poco es eso, digamos, en líneas generales, no mirar porcentajes y mirar cantidades, y siempre en las planillas esas falta algo que es los errores forzados. ¿Cuántas veces vos forzás el error rival? Que eso se asemeja a los winners. Nadal te fuerza el error, Federer te hace un winner. Pero que te fuercen el error es casi un winner porque es te fuerza y el otro te lo fuerza tanto que no la tocas. Acá la tocas pero no la podés meter, o sea que es lo mismo. Ese dato del error forzado en general en las planillas no están. ¿Viste? Ese es uno. Entonces, después tenés, hay información que es incompleta y después yo las planillas que veo es para que te las dejen un ratito más. Porque eso es un dato que vos le sacás el jugo o le sacás una foto con el celular y después la mirás tranquilo. Y ahí empezás a encontrar un montón de cosas. Cuando te las muestran, viste, hasta yo que me encanta, cuando las miro y habla o Batata o alguno y las cuenta 40 de esto, empiezo a mirar y quiero encontrar algo y ya lo sacaron. Entonces, claro, eso te dificulta. Pero en general, no en general, siempre son incompletas. Por eso te vas a encontrar con un montón de veces que dicen la estadística no explica lo que pasó. Está bien, si no tenés los datos completos, no te la explica. Y si no tenés digamos, el análisis adecuado a esos datos que te dan, tampoco te lo va a explicar. ¿Vos una planilla de esas?
En realidad, nosotros lo hemos comentado en otros episodios cuando hablamos de los datos en el fútbol. En realidad sí, hay que llamarlo un error que se comete muy seguido y es suponer que a un partido de fútbol o a un set de tenis siempre lo explican los mismos datos, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Vos ya tenés un dashboard armado donde se va a poner primer saque, porcentaje de primero, segundo saque, primer saque metido, segundo saque metido, y en realidad a veces ese partido se va a explicar por otra cosa, por las estadísticas de siempre.
Sí, y de hecho es muy básico muchas veces eso que se muestra, ¿viste? Y lo que vos decís, es decir, no está por ahí el dato clave que necesitarías para explicar ese partido. Claro. Qué sé yo, no sé. Ejemplo, a ver, muy ponele ayer jugó Fran con Urcats.
Sí, Fran Cerúndolo.
Sí, y la mayoría dice: no, con el saque que tiene el flaco ese no se le puede devolver, no esto. Y Fran le quebró dos veces. Si a vos te decían antes del partido que le quebraba dos veces, firmás una por set. Es decir que el tema no estuvo la diferencia en el saque del otro.
Claro.
¿Entendés? Y vos hablás con 100 personas y te va a decir, no, con ese saque. Y ayer ese no fue la clave del partido, el saque de Urcas, porque de hecho Fran le quebró dos veces. Que es buenísimo. Bien. Haberle quebrado dos veces.
Y sin duda, ese nivel en un torneo, en un Master 1000, es oro en polvo. ¿Cómo? Me gustaría volver al sistema de trabajo que tienen con Franco Davín. ¿De qué manera el jugador accede a sus datos? Es decir, yo tengo la suerte de haber visto la plataforma, no me mostraste ningún dato sensible, pero la vi. Sí. Y la verdad que hay un montón de información y a veces hay jugadores que quieren saber lo justo, otros prefieren saber mucho. Bueno, ¿de qué manera se trabaja esa parte?
Mira, en general el filtro es el entrenador. Esto es más un trabajo para el entrenador que para el jugador en sí, ¿no? Los jugadores, como vos decís, tenés muchos que les gusta mucho mirar muchas cosas y que los beneficia, otros que no les gusta mirar tanto, otros que los traban. Eso el entrenador es el que más sabe de eso, ¿no? Pero la idea es que el entrenador sea el filtro para ver qué le pasa, qué no, y en qué momento se lo pasa y cuándo no. Ese es el arte que yo te hablo. Es decir, nosotros tenemos prácticamente todo. Franco es totalmente hábil y muy sabio, así como ve cosas en un partido, es muy sabio para trasladárselo al jugador. Y muy tranquilo. Entonces, lo hace por progresiones. O sea, primero trabaja esto, aunque él tenga un listado ahí de cosas a ir mejorando, las va trabajando de a poco y cada vez mejor. Y les muestra, y después depende un poco del jugador. Ponele, hay jugadores que les gusta más. Entonces vos terminó el partido y el entrenador mismo te dice, mandale esto, 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 que él quiere saber y le gusta. Entonces yo muchas veces le mando. Y hay otros jugadores que no, que el entrenador prefiere decírselos él solo. Porque es decir, es tan, digamos, es tan importante todo lo que hay en la plataforma como lo que vos preguntás, que es la manera de trasladárselo al jugador. Hay jugadores que les encanta, por ejemplo, Verónica Kudermetova le gusta y estaba muy acostumbrada con Franco a tener mucha información y Franco le mostraba lo bueno, lo que no había hecho tan bien, lo que venían trabajando y cómo se iban modificando lo que iban trabajando, y otros no tanto.
Vos sabés que hace un par de años, cuando empezó de alguna manera el boom del uso de los datos en el deporte, leí en una entrevista a Alexander Zverev que él decía, todavía activo Federer y todavía la pelea Federer-Nadal estaba vigente, él decía que estaba convencido que los principales jugadores del circuito, al menos el masculino, todos tenían atrás una estructura de datos trabajando para ellos. Habría que pensar que a lo mejor Djokovic la tiene. ¿Vos te animás a confirmar eso? Estamos en un momento donde los grandes jugadores del circuito o te tienen a vos o tienen a otro como vos trabajando
sí,
con ellos.
Yo lo que no sé, Marcelo, exactamente quién trabaja, quién no. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba con Federer, ¿no? Que para mí lo tiene en la cabeza y sin saber que lo tiene, no creo que sea pensado, pero cuando le agarrábamos la mano con algo, lo cambiaba en el mismo momento, lo agarrabas con alguna cosa que le encontrábamos, 3-4 puntos, y él ya cambiaba, ya se escapaba de esa situación. Constantemente lo corrías de atrás. Nadal es como que es más esquemático, ¿no? No sé si tiene alguien, ahora estaba ahí, no sé si tiene alguien. Sí, yo vi porque soy fanático y trato de ver todo, por ejemplo, los datos que le dan en la Laver Cup, los vi, son datos y no es información. Yo trabajé en un tiempo con una tenista también muy buena, prueba un mes, y después le pregunté y me dijo que tenía una empresa checa que le pasaba cosas y era un libraco así por partido. Y eran todos datos crudos. Le digo a Conchita Martín, le digo, ¿qué haces con esto? Y me dijo, no sé qué hacer bien con esto. O sea, lo que hacemos nosotros es otra historia. A mí, de hecho, muchas veces cuando yo voy a hablar y me dice, ahí estuvo alguien que trabaja con estadística, le digo, no, ellos te dan datos. Nosotros trabajamos a partir de los datos. Es decir, para nosotros, todo lo que da, todos los que ves dando vuelta, es la materia prima que usamos para obtener información. Ahora, No sé cuánto trabajan, sí veo los que sé que trabajan y veo cómo trabajan y hay muchas cosas que están mal, o sea, que están mal, que te puedo dar el fundamento que están mal, como el hecho de que hoy se juega 4 tiros y hay muchas cosas que los datos que tiene son buenos, pero el análisis que hacen está mal. Es para discutirlo largo y tendido, pero están mal, eso yo te lo recontra seguro que está mal.
Claro. O sea, es lisa y llanamente, a ver, si bien en esto hay interpretaciones, es una mala lectura o justamente una mala interpretación de los datos.
Sí, yo por ejemplo voy siempre a dar los cursos con un electrocardiograma. Y electrocardiograma me lo tomaron y está bien, pero te lo agarra un médico que es un capo y de eso te extrae una información bárbara y la agarra otro y te extrae menos y la agarro yo y no sé qué quiere decir. Lo que te dan es el electrocardiograma. Entonces, alguno lo aprovecha un poco mejor. Pero, digamos, lo que dan son datos. Y el dato es el dato. Es lo mismo que el dato de cuántos colectivos pasan por acá por mi casa, o cuánta gente pasó, o en los peajes. Son datos. Cuántas vacas hay en la Argentina, o lo que vos quieras. Es dato. El tema es qué haces a partir de eso, ¿no?
Claro, claro.
Pero un poco es por ahí.
Sí, a ver, un deporte como el tenis, que es un deporte individual y que tiene una ruta muy definida, muy clara, es un deporte donde vos sabés que si producís determinados resultados, te va a ir bien.
Sí.
Aquellos que lo precisan van a ajustar su economía. Por ejemplo, aquellos jugadores que están más allá del puesto 100 del ranking saben que si meten una serie de resultados a fin de año, van a entrar directo a Australia. Sí. Entrar directo al primer Grand Slam del año significa tener ingresos económicos que te va a permitir proyectar mejor. Es muy cristalino el tenis en ese sentido. Sí. Lo que sí que no es para cualquiera o no es para todo el mundo. La pregunta concreta, Marcelo, es, a partir del uso que hacen ustedes de los datos en la plataforma que tienen, ¿cuál es la diferencia entre predecir resultados a predecir rendimientos?
Claro, sí. Mira, en tenis, vos, para lograr un objetivo, lo que sabías hasta hoy es qué resultados tenés que tener. Es decir, vos querés sacar un punto de ATP, tenés que ganar un partido de un future, por ejemplo. O querés ser top 100 y necesitas en los challengers esto, qué sé yo.
Ahora, claro, pero ¿cómo lo hago?
Yo siempre estuve desesperado porque encontrar, medir rendimientos. Entonces yo te digo, Marcelo, ya estás para, tu nivel de juego está para sacar un punto de ATP. ¿Está bien? Y encontramos un algoritmo, una fórmula que nos permite medir eso, ¿no? Yo eso lo hago desde hace muchos años porque tenía un chiquito que jugaba muy bien, pero que erraba mucho. Entonces yo decía, le pedía que no erre, pero no estaba tranquilo. Lo conté en la otra charla que tuvimos, pero empecé a medir rendimientos. Encontré una fórmula, encontramos, que ahora con la plataforma la mejoramos mucho. Entonces vos podés medir un rendimiento y, por ejemplo, yo sé de Verónica Kudermetova cuando ella está jugando como una top 10. Ahora, necesita de 10 partidos lograrlo en 7 partidos. Y ella a lo mejor últimamente lo logró en 3 partidos de los 10. Entonces termina estando 16, 15, 14. Pero ya sabemos qué nivel, qué parámetros que tiene que tener con su saque, con los errores no forzados que decías vos, con los winners, con los forzados. Metés todo eso en una licuadora y sabés qué necesitarías. Entonces, si yo puedo medir qué rendimiento ella es de top 10, puedo saber qué aspectos de su juego hay que mejorar para lograr ese rendimiento. Ahora, lo de predecir, a mí me pasó con estos chicos. Yo al principio, cuando encontré esta fórmula, creía que podía predecir rendimiento, que si mejoraba esto, pero después tenés, aún trabajando 10 puntos, nunca sabés si vas a lograr lo que querés, ¿no? No es exacto. Yo digo, mejoramos devolución de segundo saque, 5 errores menos en 10 partidos, y por ahí lo lograste, pero se te desfasa en otro, es difícil que sea exacto. Pero no podés medir todo lo que le pasa a la persona.
Claro, pero sí podés descubrir tendencias y podés descubrir patrones. Después va a depender de un sinnúmero de variables.
Sí, pero y si nosotros podemos predecir con la plataforma qué cosas tendrías que ir cambiando para llegar al nivel que deseas. Siempre y cuando el nivel que deseas sea un nivel realista. O sea, si vos me decís, che, Marcelo, quiero ganar Wimbledon, y bueno, sí, tenés que meter esto de ella, hacer esto, no lo podés hacer, o yo no lo puedo hacer, ¿no? Digamos, dentro de valores normales, vos podés hacer, la plataforma te sirve para ir trabajando como un GPS del tenis. Decís, necesito mejorar 2 puntitos de acá, 3 de acá, con la devolución esto, en el rango de peloteo de 7 u 8 bolas, tengo que mejorar un poco, cuando devuelvo primer saque tengo que pelotear un poco más para que el punto se aleje del primer saque del otro y se haga más parejo, el peloteo sea más neutro, y empezás a tener 2 puntos de acá, 3 de acá, 4 de acá, entonces sabés lo que tenés que trabajar. Y vas como un GPS, ¿viste? No es que es exacto, porque no es que justo va a ser si hace 4 doble falta y tenés como objetivo que haga 3, justo te va a dar 3 por partido y cuando hace la tercera dice ahora no hago más doble falta. Es más o menos. No es exacto, es aproximado. Pero es como si fuera un barco que va, pone proa a ese lugar. Esto te permite poner proa para allá.
Absolutamente. A ver, Marcelo, recién comentabas que un caso, y me habías dicho, lo habíamos hablado la otra vez. La otra vez fue cuando charlamos en este podcast hace 6 años ya. Sí. ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista del procesamiento de datos o de la tecnología de 6 años para acá? En aquel momento ya tenías datos y sabías cómo analizarlo. Sí. Pero, ¿qué no había que ahora sí tenés?
No, lo que no había es que ahora nosotros, yo antes lo hacía con un Excel. Entonces yo tomaba, tenía el relevamiento, era lo mismo. Los datos los obtenía, y después yo empezaba a analizarlos y tenía, digamos, la limitación del tiempo, de que por ahí mañana volvía a jugar y llegaba hasta ahí, ¿no? Y con la cantidad de jugadores. Con la plataforma empezamos a encontrar que como apretamos un botón y ya sale todo lo que a mí me llevaba 3 o 4 horas, y empecé a encontrar que a eso yo le quería agregar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, la rueda empezó como lo que te decía, empezamos a tirar del ovillo y ahora seguimos y seguimos y ahora tenemos más cosas. Yo creo que la tecnología lo que te permite es hacer las cosas más rápido. Entonces es tiempo y ya, por ejemplo, a mí cuando lo dividía en cuadrados, ya ahora me interesa saber qué peloteo a cada cuadrado, cuántas peloteos hay y cuánto es de efectivo y a uno y a otro y en el momento del partido y al principio y al final y después de los puntos largos y yo ahora aprieto un botón y tengo todo. Entonces, el tiempo que yo perdía en clasificar cosas ahora me lo permite tener para inventar más cosas, para seguir descubriendo las cosas que están escondidas adentro de un partido.
A ver, y me imagino que eso puede estar al nivel de cualquier persona que en este caso juega al tenis. Tomemos a alguien que lo juega por diversión.
Sí.
A lo mejor no está obligado ni es su deseo estar muy pendiente de los datos, pero probablemente conocer los datos puede hacer que ese juego recreativo sea todavía más eficiente, ¿o no?
Sí, sí, ni hablar. Mirá, no me acuerdo yo si te lo conté. A mí me encanta mirar partidos. Me encanta, o sea, debo mirar, no sé si no soy la persona que más partidos mira de tenis en el mundo, porque miro 3 partidos por día, promedio, más o menos, ¿no? Y después cuando termino de trabajar, estoy en mi casa y me pongo un partido para divertirme, para mirar, ¿no? Pero miro cualquier partido, yo donde paso por un club y veo un partido, me pongo a mirar, porque me encanta el desafío de encontrar qué hay que hacer, ¿viste? Y eso. Y en una época yo trabajaba en Racing, y tenía unas mujeres grandes que jugaban la Copa Sur, en la C, o sea, eran 3 dobles y eran flojas, muy, muy flojas, les encantaba y qué sé yo, y me vinieron a hablar que querían entrenar conmigo porque querían ser campeonas una vez de la zona C. Y bueno, y nos fuimos a mirar a las rivales y lo que contamos eran cuántas pelotas podían pasar antes de errar. Y las rivales pasaban 6, 7 pelotas y el entrenamiento fue... En todas las direcciones estas mujeres podían pasar 100 pelotas sin errar y salieron campeonas. Ahora, al otro año jugaban en la B y ya no les daba porque no podían, ya jugaban un poco mejor. Pero en todo nivel vos tenés cosas para mejorar. Los veteranos o nosotros le tomamos mucho ahora con la plataforma a gente veterana o que juega torneos de veteranos que les gusta mucho y encontrás muchísimas cosas. Y se hace muy divertido porque vos al otro día vas y empezás a jugar mejor y empezás a tener mejores resultados. Entonces, sirve. Y de hecho yo, todo esto cuando empecé, después me encontré con Franco y se hizo todo mucho más profesional y más detallista, pero esto yo lo empecé con gente que no jugaba muy bien. ¿Viste? Con medir la probabilidad de que le quiebren el saque a mujeres veteranas y a chicos chiquitos y de todo, ¿no? Y nosotros tenemos muchas charlas con la Federación Internacional de Tenis. Y lo que les gusta a ellos mucho es que abarcamos un espectro muy alto, dicen, porque ustedes tienen desde chicos de 12 años hasta top 10. Y tienen veteranos y tienen mujeres veteranas que no juegan tan bien. Entonces empieza a haber datos de todo. Yo, de hecho, ahora estoy subiendo algunos datos de tenis en silla de ruedas, que quiero ver si son lo mismo o no, me da curiosidad. O a veces con la plataforma metí, por ejemplo, la otra vez cargué el partido de Coria y Gaudio. Y sí. Franco me decía, me dice, ahora veo un montón de cosas en la plataforma que yo no las había visto ahí en la final.
De la final de Roland Garros 2004.
Claro, ¿viste? Por ejemplo, algo curioso, el rango en el que se jugaron más peloteos en ese partido fue el de 1 y 2 tiros. Y en realidad pelotearon un montón, pero si empezás a tomar peloteo por peloteo, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, el más numeroso es el de 1 y 2, pelotas metidas.
Totalmente contraintuitivo eso.
Claro, claro.
Como el partido fue largo, pensamos que fue una batalla de todo el tiempo jugando
claro,
Claro. De 9 pelotas para arriba.
El otro día, por ejemplo, el partido de Frank con Monfils es uno de los partidos en que el promedio de peloteos es más alto, porque es en indoor, en cancha rápida, y el promedio de peloteos fue 5,25, no me acuerdo de memoria, pero arriba de 5. Ahí vos decís, bueno, ahora, donde hubo mayor cantidad de puntos jugados es en 1 y 2 tiros. Es en 1 y 2 tiros. Entonces, digamos, ¿qué es lo que te hace? Empezás a ver el tenis de otra manera. Es otra cosa el tenis, ¿viste? O relaciones entre una cosa y otra. Pero, digamos, ahí yo el otro día me fijaba la cantidad. Pasaron 1.175 pelotas, creo que fueron. Lo tengo anotado por acá. Ya te digo, mirá. Metieron 1.175 pelotas en 225 puntos. El promedio, 5,22. Ahora, donde hubo más cantidad de puntos, en 1 y 2 tiros.
Qué increíble. Creen que, claro. Sí, esto, bueno, habla de los diferentes planos que tenés para ver el juego, ¿no?
Claro, claro.
Absolutamente. Claro. Sí. Bueno, Marcelo, un placer enorme. Me alegra haberte tenido otra vez aquí en Big Data Sports y saber que los datos, como dijo alguien, los datos tienen que estar para contar historias, ¿no? Si no,
sí.
Si no están ahí acumulándose y se degradan. Sí. Así que
hay un libro lindo que te lo tengo que mandar, me olvidé el otro día, que se llama Campitos, de Sasturain, que habla de un método de recolección de datos. Es medio fantasioso, pero es lindo, es interesante. Pero sí, no, gracias a vos. A mí siempre me es un placer, se me pasa rápido cuando hablamos, me da ganas de seguir. Pero te agradezco un montón.
No, gracias a vos. Y bueno, tenía muchas ganas de que pudieras contar todo lo que estás haciendo con Franco Davina a partir de lo que era, como vos decías antes, primero un trabajo artesanal y ahora ya toda una plataforma, como vos decís, sí, donde apretás un botón y sale todo, ¿no?
Sí.
Es un poco la fantasía que tenemos con todos los software y con todos los sistemas.
Sí, sí. Igual después, a partir de ahí, hay que saber usarlo.
Obvio.
Es todo, ¿viste?
Obvio.
Es todo. Así, pero estamos, vamos por el camino ahí correcto, creo.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo.
Gracias, Alba Monte. Marcelo.
Y gracias a todos ahí por haber estado. Estén atentos a nuevos episodios de Big Data Sports. Hasta la próxima.